eiberoamerica.com y radiogeneral.com se complace en ofrecerles
Postales Sonoras, un podcast que se dedica a viajes y a leyendas.
Durante miles de años, las aisladas islas de Japón han dominado la escena mundial. Pero en su camino a la cima, Japón ha sobrevivido a una destrucción catastrófica excavando bajo tierra. ¿Ven esos murciélagos? Hay cientos. Desde un búnker que sobrevivió a la explosión nuclear de Hiroshima, mostrado por primera vez en televisión. Si tuviera que escapar de la explosión de una bomba atómica, este sería el mejor sitio donde estar. Hasta una fortaleza montañosa construida para albergar a todo el gobierno imperial. Y una mega estructura subterránea que puede salvar a una ciudad de un fuerte terremoto. Miren esto, ingeniería civil a lo grande. O de una inundación devastadora. Hay una capa de bruma. E incluso la guarida secreta de antiguos guerreros ninja. Voy a ver qué profundidad tiene. Esta es la verdadera historia del éxito de Japón, y está bajo tierra. Retiraremos las capas del tiempo para descubrir las ciudades bajo tierra. El misterio de la bomba A. Ciudades bajo tierra. Soy Don Wildman, estoy en Tokio, Japón, una de las ciudades más pobladas y ajetreadas del mundo. 35 millones de personas la consideran su hogar, pero crear esta brillante megaciudad no ha sido fácil. En los últimos 500 años, Japón y su capital han sido azotados por desastres, incendios, terremotos, montones, guerras, incluso por dos bombas atómicas. ¿Cómo ha conseguido sobrevivir esta isla-nación relativamente pequeña a los embates de la naturaleza y la guerra hasta convertirse en una de las sociedades más ricas y avanzadas del mundo? En Japón, las respuestas están más cerca de lo que pensamos, aunque ocultas bajo nuestros pies. Ahora Japón es una superpotencia económica a la vanguardia de la ingeniería y la tecnología. Pero hace 100 años era una superpotencia militar dispuesta a tomar el mundo. Iniciaron una era de conquista por Asia y el Océano Pacífico. En 1941 atacaron Pearl Harbor. Y Estados Unidos se vio obligado a responder. Fue el comienzo de una guerra que supondría el mayor reto para los legendarios guerreros japoneses. La nación entera, incluidos niños y niñas de primaria, contribuyeron al esfuerzo bélico. Habían jurado luchar hasta el final, pero no tenían ni idea de lo que se les venía encima. Este edificio se llama la cúpula de la bomba atómica y quedó destrozado por la enorme explosión nuclear, pero sigue siendo uno de los pocos que sobrevivieron. El epicentro de la explosión se encontraba a unos 45 metros de aquí y casi todo en kilómetro y medio a la redonda fue calcinado en el acto. Sin embargo, hubo algunos afortunados que sobrevivieron milagrosamente en el subsuelo de Hiroshima y vivieron para contar su increíble historia. Aún viven unas cuantas personas que sobrevivieron a la explosión. Yoshi, de 76 años, es una de ellas. Encantado de conocerlas. Estamos junto al castillo de Hiroshima, ¿no? En el centro de Hiroshima, a menos de un kilómetro al norte de la cúpula de la bomba, se encuentra el recinto del castillo de Hiroshima. El castillo del siglo XVI de madera quedó destruido por la explosión, pero las murallas de 3 metros de grosor que protegían el foso eran el emplazamiento ideal para un cuartel general. Y gracias a estas piedras de 500 años de antigüedad, Yoshi fue la primera persona en informar de la bomba al mundo exterior. Otra de las supervivientes, Keiko Ogura, nos hace de intérprete. Hoy, por primera vez en televisión, Yoshi nos lleva al refugio subterráneo que le salvó la vida.
El búnker.
¿El búnker? ¿Esta es la entrada del búnker?
Sí.
Vale.
Se abre así. Así. Hay que agacharse para entrar.
¿Cuánto hormigón hay aquí arriba?
Unos 2 metros.
Y luego está la muralla del castillo. No cabe duda de que podía resistir la explosión.
Esa es la puerta de la sala de oficiales.
¿Esta puerta de aquí?
Sí.
Ante todo, esto es un refugio antiaéreo. Y resulta que en esta sala se tomaron muchas decisiones militares sobre la coordinación de defensas y alertas de ataques aéreos. Pero fíjense en lo sólida que es. Si tuviera que escapar de la explosión de una bomba atómica, este sería el mejor sitio donde estar. Aquí hay unos 2 metros de hormigón, más las murallas del castillo. Y sobre mi cabeza otros 2 metros de hormigón. El búnker constaba de 4 salas. La mayor era exclusivamente para los jefes militares. Las otras 3 para el personal administrativo y los operadores telefónicos como Yoshi, de 14 años. La pared sur estaba protegida, además de por las murallas del castillo de 3 metros de espesor, por 1 metro más de hormigón armado que rodeaba toda la estructura. La pared norte, sin embargo, estaba abierta al patio principal del castillo y tenía grandes puertas de acero blindado que se cerraban al sonar la alarma de un ataque aéreo. ¿Dónde trabajaba aquí abajo?
Yo trabajaba en esta sala.
¿En esta sala? ¿Esta era su oficina?
Sí, esta exactamente.
Como muchos jóvenes estudiantes, Josh y sus compañeras de clase fueron reclutadas para trabajar para el ejército. Se suponía que iba a ser relevada de su puesto la noche anterior, pero los ataques aéreos estadounidenses a las ciudades vecinas las había mantenido ocupadas.
No dormimos en toda la noche, no paramos de trabajar. La mañana del 6 de agosto era clara y soleada en Hiroshima. Se suponía que mi turno acababa a las 8, pero pasó la hora y no vino nadie.
Tenía que haber dejado su puesto a esa hora, ¿no es así?
Mi compañera, que jamás se había retrasado, nunca llegó.
Un golpe del destino. Mientras Yoshi esperaba ser relevada, recibió un mensaje de que un avión enemigo había sido detectado por el radar. A las 8:30 de la mañana, el bombardero estadounidense B-29 llamado Enola Gay entró en el espacio aéreo de Hiroshima. Segundos después, el coronel Paul Tibbet y su tripulación lanzaron la bomba atómica llamada Little Boy. Usted recibió el aviso de que el Enola Gay estaba sobrevolando la ciudad. Pero resulta extraño que fuera una alarma de bajo nivel y no una alerta máxima. Y vino aquí a comunicarlo.
Conecté con la radio nacional y con la ciudad de Hiroshima. Les dije que era una alerta de bajo nivel y estalló la bomba. A través de esa ventana se vio un intenso fogonazo.
La bomba atómica estalló a 600 metros sobre el centro de la ciudad. El artefacto de 4.400 kilos llevaba 60 kilos de uranio-235. Una carga explosiva convencional disparó una parte del uranio contra la otra, provocando una reacción nuclear en cadena. El calor de la explosión alcanzó alrededor de 1 millón de grados centígrados, casi 200 veces más que el Sol. La bomba estalló con la fuerza destructiva de 15.000 toneladas de TNT, 2.000 veces más potente que la Grand Slam, la segunda bomba más grande del mundo. Al hacer explosión a 600 metros de altura, en vez de a ras de suelo, el radio de destrucción fue mucho mayor. Si la bomba hubiese estallado cerca del suelo, la Tierra habría absorbido gran parte del impacto. Pero a 600 metros de altura, la onda expansiva se reflejó en el suelo a 1.600 kilómetros hora, más rápido que la velocidad del sonido, y abarcó toda el área de la ciudad. Fundió las botellas de cristal a 1 kilómetro de distancia, y los pájaros que volaban cerca se desintegraron. El búnker de Yoshi se encontraba a unos 800 metros al norte del epicentro, pero los gruesos muros del castillo y el hormigón armado la protegieron de la onda expansiva. Pero la fuerza de la explosión creó una zona de baja presión cerca del epicentro, y en menos de 10 segundos, una onda expansiva inversa hizo estallar las ventanas desde el norte.
Por esta pequeña ventana salí despedida hasta allí.
¿Salió usted despedida? ¿Desde aquí hasta aquí?
Sí, me golpeé la cabeza y quedé inconsciente.
Estamos ofreciéndoles aquí en iberoamérica.com postales sonoras.
Josie se arrastró fuera del búnker y caminó hacia el río. Fue una de las primeras personas en contemplar el terrible escenario. A kilómetro y medio del epicentro solo habían sobrevivido las estructuras de hormigón más gruesas. El 90% de los edificios de la ciudad habían sido aplastados o quemados por completo. Este búnker es una de las pocas construcciones que aún existen. Tras ver su ciudad destruida, Yoshi regresó al búnker y encontró un teléfono que aún funcionaba.
Me contestaron desde la división de Fukuyama y dije, le llamo desde la quinta división. Tenemos una emergencia. Hiroshima ha sido destruida. Y como si no me creyera, me preguntó, ¿toda la ciudad? Le contesté, nos han atacado con un nuevo tipo de bomba. Y volvió a repetírmelo.
No lo entendía. Nadie podía entender lo que decía Josie de solo 14 años. Pero ella fue la primera persona en informar al mundo exterior de lo que había sucedido en Hiroshima. Tras colgar el teléfono, fue a buscar a sus compañeras. Entonces fue a buscar a las chicas que debían reemplazarla y no aparecieron.
Sí.
¿Y qué encontró?
Algunas tenían bultos que le salían del cuerpo. Y había gente a la que se le había salido el cerebro a través del cráneo destrozado. Había muertos por todas partes. Tenían el pelo quemado y la ropa hecha jirones. Sabía que eran mis amigas, pero apenas podía reconocerlas. Cuando llegué hasta ellas, me quedé sin palabras y no hacía más que repetirles, lo siento, por haber resultado ilesa.
Se calcula que unas 70.000 personas murieron incineradas en el momento de la explosión. Decenas de miles más perecieron a causa de la tormenta de fuego que envolvió a la ciudad durante 12 horas. A finales de año, 140.000 personas, en su mayoría civiles, habían muerto a causa de la bomba. Debido a la radiación, durante 75 años no pudo cultivarse nada en la ciudad. Pero los supervivientes la reconstruyeron y actualmente Hiroshima es una ciudad bulliciosa. La cúpula de la bomba atómica y el búnker que salvó la vida de Yoshi son dos de los pocos y lúgubres recordatorios que quedan del infierno desatado por la bomba atómica.
Si la chica que debía sustituirme aquel día hubiese llegado a tiempo, yo habría muerto. Supongo que era mi destino. Fue un milagro.
Antes de que las explosiones nucleares arrasaran Hiroshima y Nagasaki, el plan del emperador era replegarse hasta que los aliados invadieran el país, y para ello necesitaba un búnker secreto. Una sede de gobierno subterránea que no apareciera en los mapas y desconocieran los aliados. A finales de 1944, tres años después de los ataques de Pearl Harbor, Estados Unidos había ganado terreno a los japoneses en el Pacífico. El tiempo se agotaba. Muy pronto los bombarderos B-29 podrían atacar el Palacio Imperial en Tokio. Para proteger al emperador y a su ejército, los ingenieros militares vinieron aquí, a Nagano, para construir una fortaleza indestructible en el interior de estas montañas. Estados Unidos esperaba bombardear a los japoneses hasta su rendición, pero desde tiempos antiguos, un estricto código del guerrero llamado Bushido dictaba la forma de lucha en Japón. Cada soldado y civil japonés había jurado defender su patria a toda costa. La rendición no era una opción. Actualmente el búnker está oculto en un barrio residencial de la ciudad de Matsushiro, a las afueras de Nagano. Nadie podría imaginar que esto es tan solo la punta del iceberg de lo que hay debajo. A miles de kilómetros de distancia, a las afueras de Londres, Winston Churchill tenía su búnker secreto. Y aquí en Japón, el emperador tenía el suyo. La guía local, Haruko Matsuo, me conduce hasta la entrada.
Buenos días, Don.
¿Qué tenía esta zona para resultar tan atractiva a los ingenieros militares?
Esta zona está rodeada de montañas bajas y está bien protegida de los ataques aéreos.
¿Es una posición defendible?
Muy defendible, sí.
Hace falta ponerse casco, ¿no?
Sí, vamos a ponérnoslo. Cuidado con la cabeza.
Vale, el techo está realmente bajo.
Sí, ten cuidado.
Ahora la mayor parte del complejo está en ruinas, pero hace 60 años fue construido para funcionar como centro neurálgico del imperio japonés durante la guerra. ¿Cuántos metros de montaña hay sobre nosotros?
Aproximadamente 475 metros.
¿Hay 475 metros de montaña sobre nosotros?
Sí.
Entonces estaba muy bien protegido de los bombardeos por el mero tamaño de la montaña. ¿Qué era esto? ¿Para qué servía?
Se suponía que iba a ser la sede de los diferentes organismos gubernamentales.
Todo el gobierno japonés habría sido trasladado de Tokio a estos túneles.
Sí.
Si esto pasara en Estados Unidos, habría que trasladar a miles de funcionarios del Pentágono, el Congreso, la Casa Blanca y todos los departamentos. Todos los trabajadores del gobierno federal tendrían que trasladarse al interior de la montaña. El emperador japonés estaba considerado sagrado y su poder era absoluto. Así que el búnker para proteger su autoridad tenía que ser el más resistente del planeta. La inmensa estructura fue diseñada por los ingenieros siguiendo una distribución en cuadrículas. En primer lugar se excavaron 10 túneles orientados de norte a sur. A continuación, abrieron otros 20 túneles perpendiculares. Su longitud total era de casi 7 kilómetros, creando más de 56.000 metros cúbicos del espacio más seguro del mundo. La primera línea defensiva era la montaña. El monte Su se alza 460 metros sobre los túneles, pero eso solo era una parte del plan. Otros dos refugios fueron construidos bajo las montañas vecinas. Uno acogería el Palacio Imperial y el cuartel general del ejército, y el otro albergaría al emperador y a la emperatriz. Haruko, ¿no te sorprende que los seres humanos puedan llegar a crear algo así? Me refiero a mano.
Sí, fue prácticamente a mano.
¿Quiénes lo hicieron? ¿Quiénes excavaron estos túneles?
Dicen que aquí trabajaron unos 6.000 obreros.
¿A la vez?
Sí, a la vez. La mitad de ellos eran japoneses y la otra mitad coreanos.
¿Coreanos?
Eran traídos a la fuerza.
¿Eran esclavizados? ¿Traídos aquí desde Corea para la construcción?
Sí, desde la península. Sí, es muy triste.
Debido a que todo hombre capacitado de Japón estaba luchando en la guerra, la maquinaria y la mano de obra eran explotadas al límite. Como Japón había ocupado Corea en 1910, miles de coreanos fueron obligados a trabajar en proyectos como el de Matsushiro. Para ellos, estos túneles eran un infierno. El proceso fue pesado. Como mucho, los hombres eran capaces de avanzar entre 3 y 4 metros diarios. En 9 meses, los 6.000 obreros habían acabado el 80% del sistema de túneles. Y el gran plan del emperador estaba casi acabado. Pero 6 días después del lanzamiento de las bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki, los japoneses se rindieron. Los túneles jamás fueron ocupados. Miren eso. Es un agujero donde probablemente tenían pensado insertar dinamita. Así era como excavaban. La tragedia de esta red de túneles es la muerte de cientos de personas, muchos de ellos coreanos, forzados a trabajar aquí. Aquí detrás hay una cámara enorme. ¿Ven esos murciélagos? Hay cientos. Aquí ha habido un derrumbamiento y el túnel ha quedado bloqueado, excepto para esa inmensa población de murciélagos. Según ellos, Japón dejaría de existir si perdían. Así que, como último recurso, crearon un bastión en la montaña. Desde su interior, podrían haber opuesto resistencia. Este es el río Sumida, vital para los millones de personas que viven a sus orillas y una de las principales vías fluviales de Tokio. Pero las mismas aguas que riegan los arrozales y río arriba pueden causar estragos aquí abajo. Solo en el último siglo, las inundaciones se han cobrado la vida de cientos de personas, destruyendo casi 300.000 hogares y han costado a Japón miles de billones de euros. Antes estas riadas destructivas eran inevitables, pero ahora Japón se enfrenta a la madre naturaleza con el sistema de control de inundaciones más audaz e innovador del mundo, llamado GECANS, una maravilla de la ingeniería civil. Como Nueva Orleans, gran parte de Tokio se encuentra bajo el nivel del mar y surcada por ríos, lo que la hace vulnerable a tormentas fuertes como el huracán Katrina. Ambas ciudades cuentan con un complejo sistema de esclusas y estaciones de bombeo para impedir que las inunden el mar y los ríos. Pero mientras Nueva Orleans alberga a poco más de 1 millón de personas, Tokio tiene 35 millones de habitantes. Si la azotara una tormenta como el Katrina, las consecuencias podrían ser inimaginables. Y mientras el huracán Katrina costó al gobierno 85 mil millones de euros, en Tokio podría llegar a costar billones. Solo es cuestión de tiempo que un huracán como el Katrina azote la ciudad. Y ante tal desafío, los ingenieros empezaron a buscar el modo de impedir la destrucción. Y lo encontraron bajo tierra. He quedado a las afueras de Tokio con Ume Matsua, director del enorme proyecto de construcción de las GECANS. Él y su intérprete, Justin, han accedido a mostrarme algunas de las áreas restringidas. ¿Este es el río que controla el sistema?
Sí, el río Kutumatsu.
¿Desde aquí no parece muy letal?
Sí, es bastante tranquilo.
Pero puede cambiar rápidamente, ¿no? Japón registra casi el doble de precipitaciones que el resto del mundo, más de 3.800 milímetros al año. Algunos ríos pueden llegar a multiplicar por 10 su capacidad normal. Es entonces cuando estos depósitos subterráneos entran en acción.
Este es el tanque de almacenamiento número 3.
Toda el agua procedente de ese río
se almacena en este tanque vertical.
En el tanque gigante que hay detrás. El agua se vierte ahí abajo. Es inmenso.
Vale, vamos a entrar.
Wow. Mira eso. Increíble. Es unas 100 veces más grande de lo que esperaba. ¿Es aquí donde se vierte el agua?
Exacto.
Cascadas gigantes de agua. El tanque se encuentra a 160 metros por debajo de los arrozales, y es solo uno de los 5 que ayudan a librar a Tokio de las inundaciones monzónicas. La de Nueva Orleans, tras el paso del Katrina, fue provocada por un fuerte oleaje que rompió los diques. Pero en Tokio vendría de las montañas, donde miles de pequeños ríos se convertirían en fuerzas monstruosas. Pero estos tanques protegen a la gran ciudad de los torrentes.
La marca donde el hormigón ha cambiado de color y está algo amarillento,
ahí,
es a donde llega el agua. Hablamos de una media de 670.000 toneladas de agua. Sí, es mucha agua. Y hay 5 tanques más.
Estamos ofreciéndoles aquí en iberoamérica.com postales sonoras.
Cada uno tiene capacidad para 670.000 toneladas de agua. En el caso de una inundación grave, el agua entra a una media de 100 toneladas por segundo. Cuando se llena, actúan las bombas llevando el excedente a través de unas tuberías subterráneas hasta otra cámara gigantesca. A tan solo kilómetro y medio, el tanque número 3 es la entrada al enorme tanque central de GECANS. ¿Dónde está el tanque?
Bajo este campo.
¿Ocupa todo este campo de fútbol?
El campo entero está sobre un gran tanque.
Es el depósito subterráneo más grande del mundo y está debajo de este campo de fútbol. Vaya. Es impresionante. ¿Es esto? ¿Este es el tanque? Increíble.
Impresionante, ¿verdad?
Ni siquiera sé qué decir. Es mucho más grande que todo lo que he visto. Incluso hay una capa de bruma. Y parece natural, a pesar de ser artificial. Supongo que esos pilares sostienen el campo de fútbol que hay encima. Hay 59 pilares en el recinto, cada uno hecho de 500 toneladas de hormigón. El inmenso tanque tiene el tamaño de casi dos campos de fútbol y una capacidad de 250.000 metros cúbicos de agua. Es asombroso. ¿Qué indica esa señal?
El nivel mínimo de agua requerido para que puedan activarse las bombas.
Entre esas marcas es cuando las máquinas empiezan a funcionar y a bombear el agua. ¿Y dónde están los motores?
Al otro lado, justo detrás.
Vamos a dar un paseo. Cuando el agua llega a esta marca, las bombas empiezan a funcionar. Y tienen mucho trabajo con miles de metros cúbicos de agua corriendo por la cámara. Así que necesitan una gran cantidad de energía para las turbinas de 14.000 caballos de potencia, accionadas por reactores. Cada motor mueve 15 toneladas de agua por segundo. La maquinaria es gigantesca. Los cuatro motores a la vez mueven 65.500 metros cúbicos de agua al día. El tamaño de la máquina es sobrecogedor. Esto nos da una idea de la envergadura del proyecto. Necesitan un reactor, cuatro en realidad, para mover las turbinas que impulsan 50 toneladas de agua por segundo a través de estos canales hasta el río. Así es como Tokio se libra de las inundaciones. Este motor hace el trabajo. Desde aquí se puede apreciar la altura de esta orilla. La otra también está muy elevada. Y aquí se pueden ver los túneles de vaciado. Por estos canales sale el agua que solía inundar la llanura amenazando a Tokio. Ahora es canalizada de un modo seguro hasta este río que desemboca en el mar. En el antiguo Japón, la gente subía a la montaña para evitar las inundaciones. Pero ahora han encontrado un modo de sobrevivir bajo tierra. La destrucción sufrida por Japón durante la Segunda Guerra Mundial fue devastadora, pero este país aún sigue luchando contra un enemigo mucho más poderoso, los terremotos. Japón es el país más propenso a los seísmos del mundo. Tokio se asienta sobre cuatro placas tectónicas y se espera un terremoto de gran magnitud cada 75 años. De hecho, hace tiempo que debería haber habido uno. Para combatir a su ancestral enemigo, Japón ha diseñado y construido una ultramoderna superestructura en el lugar donde se producen los terremotos, bajo tierra. Los 35 millones de habitantes del área de Tokio sienten temblores de tierra todas las semanas. La mayoría son pequeños y apenas alteran su sueño. Pero en los tres últimos siglos, tres fuertes movimientos de tierra casi borraron del mapa a la ciudad. El peor ocurrió el 1 de septiembre de 1923. El gran terremoto de Kanto arrasó el centro de Tokio. Igual que el de San Francisco en 1906, que según los cálculos alcanzó un 8,3 en la escala Richter. Pero en Tokio la destrucción fue mucho peor, y el número de víctimas mortales fue 50 veces mayor. El verdadero problema empezó tras el temblor, ya que las conducciones de gas y agua estallaron provocando graves incendios e inundaciones. Ya han pasado más de 80 años desde entonces, y se espera otro grande. Solo que en esta ocasión, Tokio estará preparada. Parece una locura construir una gran ciudad sobre una de las zonas sísmicas más activas del mundo. Voy a reunirme con un ingeniero que me mostrará cómo están abordando el problema. Creo que es aquí. Sí. Kenji.
Hola, Don.
Konnichiwa.
Encantado de conocerte.
Es un proyecto inmenso en medio de la ciudad. ¿La excavación está debajo?
Sí.
Kenji Oguni es un ingeniero especializado en la investigación de terremotos. Va a llevarme a una zona de construcción de acceso restringido en el barrio de Toronomon, en Tokio. ¿Se baja para aquí?
Sí.
Vale, después de ti. En 1963, para proteger Tokio contra el siguiente grande, la ciudad inició su proyecto de ingeniería más arriesgado y costoso, sustituyendo más de 160.000 kilómetros de conducciones de agua, gas y electricidad a 55 metros de profundidad. Y todo ello tiene lugar bajo el centro de Tokio. ¿A qué profundidad vamos a bajar?
A 30 metros.
A 30 metros de profundidad. Vamos allá. Estamos descendiendo mucho. Dios. El tamaño es increíble. Miren eso. El sitio es asombroso. Ingeniería civil a lo grande.
Cierto.
¿Cuánto tiempo se tardó en construir?
Unos 2 o 3 años.
¿2 o 3 años en hacer este agujero? Pero la cámara de 13.000 metros cúbicos es solo el principio. Una vez completado el proyecto, habrá más de 160 kilómetros de túneles de servicio por todo Tokio. ¿Por qué no utilizáis las viejas tuberías? ¿Por qué habéis tenido que reinventarlas?
Por suerte, este subsuelo es el lugar ideal para la prevención sísmica. Aquí abajo, los temblores no son muy fuertes. A diferencia de la superficie, esta zona apenas se mueve.
Los terremotos se originan bajo la superficie terrestre donde chocan las placas tectónicas y empieza a acumularse la tensión. A medida que éstas se mueven, liberan toda esa fuerza que agita la tierra que hay sobre ellas. Como estos túneles se han excavado a 55 metros de profundidad en un suelo compacto y la longitud de onda del terremoto no llega a los 100 metros, cuando ésta alcanza los túneles, todos se mueven como una unidad. Pero los cimientos de los edificios y las canalizaciones situadas más arriba no tienen tanta suerte. Como el suelo de la superficie es blando, la longitud de onda es más corta y los temblores son más violentos, rompiendo las conducciones. Los nuevos túneles de servicio sufren menos daño que sus homólogos de arriba y también facilitan a los trabajadores su mantenimiento.
La zona más grande es para las aguas residuales y las tuberías. Encima está la electricidad.
Vale, así que cada cosa tiene su propio compartimento. Y por encima pasa el tren.
Sí.
Aquí debajo hay mucha actividad. Solo 6 metros por encima está el metro de Tokio, el segundo más grande del mundo, construido para soportar incluso al terremoto más fuerte. De hecho, si se produjera un gran temblor, el subsuelo de la ciudad sería el lugar más seguro. Y debido a que estos túneles van a tanta profundidad, se diseñaron estos enormes segmentos de hormigón para evitar las aguas subterráneas.
Se tarda unas 2 horas en excavar un tramo así.
2 horas cada metro.
2 horas y cuesta más de 80.000 euros. Solo un metro.
Así que cada 10 metros suponen casi 1 millón de euros.
Exacto.
Ni siquiera el director del proyecto sabe cuánto costará la obra una vez terminada. Pero saben que se trata del proyecto de ingeniería civil más caro de la historia de Japón. Estamos en medio de toda la acción. Aquí abajo continúan las obras. Y nos encontramos en un túnel fundamental. Han tenido que construir plataformas para las tuberías y estructuras específicas para los servicios que suministrarán. La mayoría de los residentes de Tokio nunca verán los gigantescos túneles que se extienden bajo sus calles. Pero cuando suceda el siguiente gran terremoto, no solo salvarán sus vidas, también su ciudad. El Japón antiguo era un campo de batalla para los señores feudales, los shogun, que se enfrentaban por cada palmo de tierra. Para proteger sus propiedades, empleaban a un grupo de guerreros de élite llamados samuráis. Y en esta región, a las afueras de Kioto, capital de Japón durante más de 1000 años, surgió una nueva clase de guerreros más letales. Famosos por su sigilo, astucia y habilidad, seguían un estricto código de honor. No respondían ante nadie. Eran llamados shinobi o ninjas. Watanabe Tochizune vive cerca de Koga y es descendiente directo de un clan ninja legendario. ¿Sus familiares eran ninjas?
Trabajaban para la familia Tokugawa en Nagoya, contratados como ninjas, pero oficialmente eran instructores de armas.
Era secreto. ¿Qué significaba ser un ninja?
Un ninja era una especie de espía que recogía información.
La existencia de los ninjas se conoce desde el siglo XIV, pero dado su secretismo bien podrían existir desde mucho antes. Eran agentes bien entrenados y especializados en el espionaje. Los ninjas también utilizaban una gran variedad de armas y trucos, como las bombas de humo y los petardos, que les ayudaban a escapar despistando a sus adversarios. Incluso fabricaban minas terrestres mecánicas o con una mecha empapada en aceite. El secreto de las mezclas de pólvora era celosamente guardado por los muchos clanes ninjas. Eran magos que sabían volverse invisibles. También eran expertos en el arte y la ciencia del asesinato. Sus adversarios samuráis eran súbditos de los señores feudales, pero los ninjas eran independientes, vivían en pequeños grupos familiares y trabajaban en secreto.
Esta es una de las llamadas casas ninja. La familia Mochizuki era la propietaria y gobernaba toda esta zona.
¿Y eran ninjas?
Sí.
¿Vivían aquí?
Sí. Se accede por esta puerta.
Gracias. Es preciosa.
Parece un armario corriente, pero cuando se abre, intenta encontrar otro modo de salir.
¿Arriba?
Sí, arriba.
Veré lo que puedo hacer. La casa Koga fue construida en el siglo XVII. Está llena de paredes falsas, trampillas y pasadizos secretos para proteger a la familia ninja y sus secretos. Esto es pequeño y oscuro, ya fuera información reservada o el mero hecho de que eran ninjas. Si un señor de la guerra atacaba la casa, además de escapar, podían desaparecer. Si llegaban hasta aquí, luchaban en espacios muy reducidos. Una especie de alarma. Cada planta tiene un puesto de vigilancia. Cada pared podía esconder una trampilla. Esta casa, en caso de un combate, podía ser su mejor arma. Vamos a ver. Sí. Otra planta. Si el enfrentamiento llegaba hasta aquí, este podría ser su baluarte. Desde aquí podrían ofrecer resistencia. Por lo visto, aquí hay otra trampilla para escapar. Puede que si bajo, cruje mucho. Si yo estuviera aquí arriba y mis atacantes debajo, tendría que estar totalmente quieto y moverme sigilosamente. Pero yo no soy un ninja. Eso nos da una idea de lo hábiles y ágiles que eran estos guerreros. No sé cómo salir de aquí. Vamos a ver. Sí. Un pasadizo secreto. Los ninjas que vivían aquí seguían un estricto código de honor, y según un antiguo texto ninja, la justicia era la enseñanza más importante. Pero al llevar una vida secreta, tenían fama de criminales y ladrones, y debido a que protegían valiosos secretos, solían ser objetivo de los señores de la guerra. Si sus trampillas, puertas secretas o vías de escape no funcionaban, contaban con un último recurso: huir bajo tierra. ¿Esto es un pozo?
Sí.
¿Se puede escapar por aquí abajo?
Sí.
El último túnel está inundado. Voy a echar un vistazo. Cuando llegué esperaba ver pasadizos secretos, paredes falsas y todo lo demás. Pero esto es mucho mejor.
Se trata de un túnel sumergido.
El primer agujero fue construido originalmente como un pozo, pero solo era un señuelo. La familia ninja excavó un túnel que conducía a un pozo a 30 metros tras la casa. Si se encontraban desesperados, podían desaparecer bajo el armario, por el pozo y a través del túnel. Antiguamente el nivel del agua era más bajo, pero las inundaciones de los cultivos de arroz lo han sumergido por completo. ¿Ha bajado alguien anteriormente?
No.
Vale. Vamos allá. Está fría. Sí, tiene unos 3 metros de profundidad. Está muy fría. El fondo es suave y blando. El túnel está muy bien formado. Voy a sumergirme a ver hasta dónde llega. Está cegado. Se ha derrumbado. Pero habría cabido sin problemas. Era una buena ruta de escape. Habría sido imposible encontrarlos. La casa ninja de Koga es una reliquia de un antiguo arte perdido. Cuando Japón volvió a ser gobernado por un emperador en el siglo XIX, no hubo necesidad de sus servicios. Puede que los ninjas no fueran los primeros espías o asesinos del mundo, pero a lo largo de la historia, muy pocos consiguieron alcanzar su nivel de pericia. Eran luchadores excepcionales, pero su método de trabajo y su código de honor eran típicos de la singular cultura nipona. Esta nación ha superado inundaciones, terremotos y guerras. Pero gracias a su inmenso mundo subterráneo, Japón se mantiene firme.
Acaban de escuchar un nuevo episodio de
Postales Sonoras, ese podcast que cada semana emitimos con mucho gusto en iberoamerica.com y radiogeneral.com.